continuamos, Palique, y yo ya tengo al otro lado del teléfono a Hanna Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por atenderme este ratito.
Gracias a ti por invitarme a tu espacio, un placer.
Tenemos, bueno, te vamos a contar contigo dentro de unos días, estarás en Fuerteventura.
Eso es, sí.
Para impartir una charla que tiene que ver con el descanso.
Eso es, correcto, con el sueño y el descanso.
En el sueño y el descanso. Sí. Eres la autora del libro Aprende a Descansar. La verdad que me parece, es que me creo que puede ser de los perfiles más diferentes que se presenta este programa de la Universidad de Verano, porque es verdad que no escuchamos mucho eso de descansar.
Ni lo escuchamos ni lo practicamos. Justamente para el tema de este año, que es la salud mental, es súper importante.
¿Por qué no, bueno, en este, ¿por qué no descansamos? ¿O por qué no, sí, pero vamos a empezar por lo primero, ¿por qué no descansamos?
Pues yo creo que hay varios motivos. El primero es que no nos inculcan desde pequeños lo importante que es tomarse momentos de descanso. A eso se suma que hemos creado un mundo muy moderno, muy tecnológico, pero en el que el descansar parece como que es algo de vagos, ¿no? Hay que estar produciendo constantemente, y de hecho las personas que van todo el día diciendo que están súper ocupados, que no tienen tiempo ni para ir al baño ni para comer, pues como que las vemos como personas exitosas. Entendemos el éxito como no tener tiempo para nada.
Sí.
Y al final nuestra biología es la que es, y estamos diseñados para tener momentos de actividad y momentos de descanso, pero claro, tenemos muchas cosas en contra, eso es verdad.
Estaba yo mirando en internet un poco, y me sale que España es uno de los países que menos y peor duerme.
Sí, correcto. Prácticamente la mitad de la población tiene problemas para dormir, o bien de forma permanente o en algún momento de su vida, así, muchísima gente.
¿Y cómo nos afecta realmente eso, esa falta de descanso?
Pues es que nos afecta a todos los niveles. Ese es el gran problema, que al final el periodo en el que dormimos, lo que es el sueño fisiológico por las noches, es un proceso que es fundamental, porque durante el sueño no quiere decir que la cabeza y el cuerpo se apaguen y estén ahí como si apagáramos el teléfono. Al contrario, mientras que estamos durmiendo, tienen lugar muchísimos procesos que afectan y que impactan en todos los sistemas del organismo, porque al final el sueño es un mecanismo de regeneración, de recuperación, de recarga de baterías. De hecho, tenemos dos tipos de sueño, el sueño REM y el sueño no REM. Uh-huh. El sueño REM podríamos decir que es como el sueño en el que almacenamos, ¿no?, y creamos la memoria, los recuerdos, todo lo que son las capacidades ejecutivas. Y el sueño no REM es como el sueño reparador, más la parte física, ¿no? Pero ambos tipos de sueños son fundamentales. Y como te digo, es que el sueño impacta en la memoria, en el aprendizaje, en la capacidad de toma de decisiones, en la empatía, en nuestros niveles de ansiedad, en nuestro sistema inmune. O sea, es que afecta, como te digo, a todos los niveles.
Yo creo que es una cosa que no, que lo que tú dices, no nos la enseñan, porque no somos conscientes de que nos afecta. Obviamente yo estoy cansada, pero a lo mejor siento otras cosas que vienen derivadas precisamente de eso.
Efectivamente, y es que además hemos normalizado el estar constantemente cansado. O sea, cuando le preguntas a alguien de, pues eso, ¿cómo estás? De, uff, estoy agotado, necesito unas vacaciones. Y es como la respuesta que hay siempre, y eso lo hemos normalizado. Y ese no es nuestro estado normal, porque el cuerpo está muy bien diseñado con estos mecanismos para recuperar y para, como yo digo, como para rellenar otra vez las baterías y recargar las pilas. Pero claro, si no priorizamos estos momentos en los que recargamos las baterías, pues vamos como va la mayoría, que es a medio gas.
Ya, y a ti entiendo que, bueno, ¿tú cómo decides especializarte en esto? En entrar en el mundo del descanso.
Pues porque yo cometí el error que cometemos todos, yo creo, en algún momento de la vida, de pensar que yo no necesito dormir. Y hace unos años, pues tuve un periodo de prácticamente año y medio en el que estaba entregada en cuerpo y alma a mi trabajo. Y se me olvidó, bueno, no se me olvidó, es que tampoco sabía lo importante que era dormir. Entonces yo llegué a sufrir una depresión por agotamiento. porque estar año y medio pues dedicando, vamos, 4 o 5 horas al día a dormir, sin descansar fines de semana, estar siempre conectada al teléfono, al correo electrónico, nuestro cerebro no tiene esa capacidad de estar siempre conectado, no es un móvil. Y esto nos cuesta entenderlo, y a mí en su momento me costó pues problemas de salud bastante serios, porque aparte de el estado de ánimo por los suelos, pues tuve hipercolesterolemia, me subió muchísimo la tensión, muchos dolores articulares, tics nerviosos en los ojos y en los labios, o sea, un montón de problemas o de efectos secundarios de la privación de sueño que me costó su tiempo revertir.
Y eso empieza a mejorar cuando tú empiezas a aprender a descansar directamente. O sea, quiero decir, es una correlación directa al final, a su ritmo.
Sí, totalmente. Cuando primero decido que el sueño y el descanso es una prioridad en mi vida, y eso implica también renunciar a muchas cosas. Uh-huh. Y cuando, sobre todo cuando tiene un espacio importante en mi agenda todos los días, igual que el ejercicio, igual que tener contacto con otras personas, relaciones personales, o tejer las relaciones personales más allá del mundo digital, pues algo que no había en mi vida era tiempo para descansar y para no hacer nada, porque no hacer nada ya en sí mismo es hacer algo, que es dejar que el cuerpo y el cerebro repose. Entonces, sí, efectivamente, en mi caso, mis problemas de salud fueron desapareciendo cuando empecé a descansar y a dormir y a recuperar todo, sistema nervioso, sistema digestivo, todo.
Y lidiar con eso, porque claro, tú te dedicas a la divulgación y a decirle frontalmente a todo el mundo que no tiene ni idea de que esto es tan importante y que encima te están convencidos de que hay que conseguir hacerlo todo. Yo muchas veces, yo primera, me incluyo a la primera muchas veces, que intento ser la mujer pulpo. Es que es verdad.
Pero eso es un poco también la idea que nos hemos creado, ¿no? Con esto de tener tantas aplicaciones para todo, pensamos que igual que en el teléfono podemos tener muchas pantallas abiertas o en el ordenador, pensamos que nosotros también tenemos capacidad de estar haciendo muchas cosas a la vez. Y realmente eso no es posible. O sea, el cerebro está diseñado para prestar atención a una sola cosa. Si queremos hacer bien algo, solamente podemos estar atentos a eso. Si dividimos la atención en dos cosas, pues haremos las dos cosas, pero a medias. Y al final, ese pretender vivir en multitarea, que es lo que pretendemos muchas veces, lo que hace es agotar nuestra capacidad de atención, agotar nuestra energía, agotar nuestras capacidades cognitivas y no ser productivos. Al final, buscando ser productivos, lo que conseguimos es no hacerlo.
No, ya no, al final, no, sí es verdad, pero al final acaba uno frustrado porque no te lo hace todo, o no terminan de salir las cosas o salen de aquella manera.
Sí.
Y como, aparte de dormir, bueno, el sueño primero, ¿cuánto lo de en horas? ¿Eso de las 6 horas? ¿Eso es un mito o eso es así?
A ver, lo que dice la ciencia es que un adulto sin patología necesita entre 7 y 9 horas de sueño cada noche.
Sí.
Pero dentro de esta media, que no es más que una media, luego cada noche, cada persona necesita un tiempo concreto. No hay dos noches iguales porque el tiempo que necesitamos para de sueño o de descanso por la noche depende mucho de cómo haya sido nuestro día, de cómo estemos de cansados. Entonces, no hay una cifra exacta de X horas cada día. No, cada persona es diferente y cada noche es diferente. Lo que sí que es cierto es que esas personas que dicen, no, yo con 4 o 5 horas tengo suficiente, pues bueno, habría que ver cómo llevan el día esas personas, si tienen somnolencia diurna, si están constantemente agotados, si necesitan estar tomando café y otros estimulantes desde primera hora, porque si no aguantan el día. Entonces, eso no es poder vivir con 4 o 5 horas de sueño, eso es malvivir.
Sobrevivir malamente.
Un adulto sin patología necesita entre 7 y 9 horas de media. Luego los niños es otros tiempos, desde muy pequeños que necesitamos más tiempo. Fíjate, ¿por qué será que los bebés necesitan dormir tanto? Porque es fundamental para el desarrollo. Luego, a medida que vamos creciendo en la infancia, el tiempo de sueño se va disminuyendo, en la adolescencia aumenta un poco la cantidad de tiempo que necesitamos, entre 9 y 10 horas, uh-huh. y luego ya la edad adulta, entre 7 y 9. Y las personas mayores también, lo mismo, pues 7, 8 horas, pero las personas mayores no necesitan, como se cree, ¿no?, dormir poquísimo. No, lo que pasa es que normalmente tienen una vida más sedentaria, se cansan menos, además durante el día tienen muchos periodos de inactividad en los que se duermen, y luego al final por la noche duermen menos, pero no es que haya menos tiempo de sueño, sino que ese sueño se fragmenta a lo largo del día.
Ya. Es una movida. Yo es que estoy pensando, ¿cuánto tendría que dormir yo? Digo, porque yo soy de las que dice, va, con 4 o 5 horas voy que tiro, pero luego tiro malamente.
Claro, vas justita de energía.
Voy
para
justita,
todo.
Sí, es verdad que
y
sí.
Ahora, claro, no sé qué edad tienes. Cuando uno es joven, el cuerpo lo aguanta casi todo y te recuperas rápido de todo. Pero a medida que vas cumpliendo años, te va notando, ya no te recuperas igual y vas todavía más cansado, y luego eso, pueden ir apareciendo otras patologías fruto de esa privación crónica de mucho tiempo durmiendo poco, que no son bromas, o sea, son serias.
Y que hay que tomarse más en serio, y a lo mejor ponérnoslas de frente, porque yo creo que muchas veces es eso, que realmente no somos conscientes. Es decir, esto puede derivar en esto.
¿Sabes lo que nos pasa? Que también vivimos un poco como al límite, ¿no? Ahí apurando, y ya cuando peta, con perdón de la expresión, cuando ya tu cuerpo dice hasta aquí, entonces esperamos la pastillita que nos resuelva el problema rápido.
También.
Y eso nos pasa con dormir, con mantener el peso en un peso adecuado, nos pasa con la alimentación, con el ejercicio, nos pasa con todo. O sea, queremos luego la solución rápida, y lo que hay que hacer es ser un poquito disciplinado y sobre todo priorizarlo. O sea, tampoco, no hay que vivir como una monja o un monje de clausura, no. Lo único que hay que ser consciente de lo importante que es y cuidar eso tan importante, igual que hay que cuidar lo que comemos, hay que cuidar las relaciones personales que tenemos, pues también hay que cuidar el sueño.
¿Qué más? Porque entiendo, en este proceso de aprender a descansar, entran muchos factores, no es solamente dormir, aprender a dormir. Entiendo que también es pues aflojar el ritmo de en otras cuestiones, en adaptar rutinas también, entiendo, día a día. Tú, en tu experiencia personal, o sea, en tu experiencia, perdón, profesional, ¿qué es lo que más nos cuesta dejar de hacer o cambiar?
Mira, y esto es algo muy muy propio también de la particular de la población española, y es que al final una de las claves para tener un sueño de calidad es tener unos horarios lo más regulares posible de acostarnos y levantarnos.
Sí.
¿Qué sucede? No solo en España, pero bueno, es que en nuestro caso, entre el clima que tenemos tan maravilloso y nuestros horarios de ocio, lo que sucede es que entre semana hay muchas personas que van justitos de horas de sueño porque se acuestan tarde, se levantan muy pronto, y luego el fin de semana lo que hacen es acostarse tardísimo o incluso a la mañana siguiente, luego dormir por el día. Entonces eso al final, el cuerpo sufre cuando hacemos eso. Es como cuando cambiamos de uso horario porque hacemos un viaje transoceánico. Pues luego el cuerpo le cuesta adaptarse otra vez al nuevo horario. Pues con estos cambios, lo que se llama jet lag social, sucede lo mismo. Y en España, lo que te digo, nuestro horario laboral y nuestro horario escolar, cuando no son turnos rotatorios, etcétera, es como para matutinos, de mañana. Sin embargo, nuestros horarios sociales, de ocio, incluso el prime time de televisión, es un horario muy nocturno. O sea, los programas de prime time empiezan casi a las 11 de la noche.
Yeah,
la mayoría de esas horas deberíamos ya estar durmiendo. Y sin embargo, mucha gente está empezando a cenar y viendo la tele. Entonces, claro, eso es lo que más nos cuesta, que al final esa regularidad y ese ir, vivir un poco al ritmo que marca la luz natural, que es un gran sincronizador de nuestro reloj biológico, nos cuesta mucho por esos horarios de ocio que tenemos.
Salir un poco, ya salí, yo es que yo me estoy sintiendo muy descrita, la verdad.
Bueno,
es verdad que sí, yo hay probablemente muchísimos oyentes. Y en lo que es el descanso, en la parte del no hacer nada, sobre todo en un contexto en el que eso yo a lo mejor no me identifico tanto, porque sí disfruto del estar quieta muchas veces, pero me pasa cuando tengo muchos amigos que dices que no soy capaz de no estar mirando el teléfono, no soy capaz de estar solamente estando.
Bueno, ahí también hay varios factores. Por un lado, tenemos el que O sea, al cerebro le gusta resolver problemas. El objetivo número uno del cerebro es la supervivencia y para eso necesita, o sea, lo que le gusta es resolver problemas y además le gusta la certidumbre, la certeza. Está incómodo sin saber qué va a pasar. Y luego, por otro lado, ya entrando directamente en el tema de los teléfonos, al final lo que tenemos todos, y yo me incluyo, aunque soy consciente de ello, pero me incluyo, tenemos un poquito de adicción. Sí. Somos adictos a ver qué está pasando constantemente, a actualizar, porque al final cada vez que hacemos scroll en la pantalla o recibimos un comentario o leemos un titular de estos que buscan el clic, lo que hace nuestro cerebro es segregar dopamina. Y claro, cuanta más dopamina segregas, más quieres. Entonces, no sé si has oído esto de los ayunos de dopamina, pero es un poco el bajar el nivel de estímulo que recibimos, porque si no lo que hace el cerebro es estar constantemente con ese sistema de recompensa activo y siempre quiere más.
Claro.
Entonces, por eso es tan difícil dejar el móvil. Por eso cuando tú coges el teléfono y dices, bueno, voy a ver esta cosita, nada, este detallito. Y darte cuenta, ha pasado media hora, 40 minutos. Sí. Por eso es que genera adicción y es así, genera adicción.
¿Mejoraría todo esto si metiéramos el descanso como, si no como asignatura, como por lo menos un este básico en los en la educación, en los colegios y desde y en casa, desde pequeñitos?
Absolutamente. Al final, cuando uno tiene la información es cuando toma las decisiones más adecuadas, en este caso para su salud. Si el descanso fuera algo que se enseña en el colegio, igual que te enseñan a cálculo, te enseñan lenguaje, idiomas, todas las asignaturas, nos deberían enseñar a cuidar la máquina más potente que tenemos, que es nuestro organismo, y eso se extiende a la alimentación y a la actividad física. Y en eso es verdad que nuestro sistema educativo todavía carece de muchas cosas. Y aprenderlo ya, eso, ya no solo en el colegio, sino también en casa, porque a veces hablamos mucho del colegio, pero al final nosotros aprendemos por repetición. Y lo que vemos en casa es lo que hacemos. Entonces, si en casa mis padres, que son mis referentes, o la persona que sea mi referente adulto, no descansa, no duerme y va todo el día como pollo sin cabeza, pues eso es lo que yo aprendo. Igual que si esa persona está constantemente con el móvil y no es capaz de mirarme a los ojos porque solamente puede mirar a la pantalla, eso es lo que aprendemos también en casa. Entonces, además, el cuidar el descanso es algo que se puede hacer maravillosamente bien en familia, porque no olvidemos que dormir es un gustazo. Y a veces en casa se utiliza como un castigo, ¿no? A la cama sin cenar. Estás haciendo que ese adulto pequeño, ese futuro adulto, asocie la cama con un castigo, cuando la cama es un placer.
Entonces, es
algo que hay que cuidar también, no solo en el entorno académico, sino por supuesto también en el entorno doméstico.
Y entiendo que, bueno, al final esto es un poquito, una breve introducción de un poquito lo que vas a tratar tú la semana que viene aquí en Fuerteventura.
Eso es, esto es como la parte, no como la regañina,
sí.
Y luego toda la parte de, vale, ¿ahora qué podemos hacer, Hanna? Ya nos has echado la bronca, entre comillas.
Muy bien.
¿Qué podemos hacer desde ya para cuidar nuestros sueños?
Pues yo estoy, la verdad, deseando escucharte. Además, voy a asisto justamente el 26, así que nos hemos comido los oyentes y yo la bronquita, y ya luego ya me pongo yo con el boli a apuntar todos los, para aprender un poquito más de cómo mejorar nuestro descanso. Hanna, no te quito más tiempo, ha sido un verdadero placer.
Igualmente.
¿Y conoces la isla, todo esto?
No, es mi primera vez en Fuerteventura, no sabes las ganas que tengo de llegar.
Bueno, pues también, no sé si sabes que además te la conoce como la Isla Tranquila, es una isla que además viene muy, gusta mucho precisamente para eso, para descansar, para relajarse.
Así pues que allí que voy a ver si descanso y comparto un poco también mis conocimientos, a ver si os puedo ayudar.
Muchísimas, muchísimas gracias y buena tarde.
Gracias a ti, buenas tardes, adiós.